ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición de el lunes 12 de febrero de 2018. Y bueno, pues como ustedes saben, este noticiero se hace con los reportajes, las informaciones que hacen los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, de México y el mundo, y también con los portales de los movimientos sociales. Y bueno, de este lado está su amigo Evo.
De este otro lado, su compañero Pancho.
Y bueno, pues el día de hoy les tenemos las siguientes noticias. Y bueno, pues para iniciar, como siempre, con las notas internacionales, pues vamos a tener una nota de Italia. Nos comparte la Que Huelga Radio una nota que se titula Manifestaciones antifascistas en Italia. Pues nos comentan que el pasado sábado 10 de febrero miles de personas han salido a las calles de diferentes ciudades italianas para mantener vivo el espíritu antifascista y responder con fuerza a la práctica y propaganda racista promovida siempre más descaradamente por parte de organizaciones de extrema derecha que operan allá en Italia. Un artículo muy bueno con imágenes también muy buenas que se los invitamos a que lo lean, y lo vamos a tener aquí en Noticias de Abajo.
Desde Colombia, en dos nuevos líderes sociales asesinados en el Cauca. Esto por colombiainforma.info. En el municipio de Guapi, Cauca, fueron asesinados los líderes sociales Jesús Orlando Grueso y Jonathan Kundumi. Ambos pertenecían al Movimiento Étnico y Popular del Pacífico, MOEP, al Movimiento Social Marcha Patriótica y a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Esto se da en el mismo marco de que la FARC anunció suspender su campaña presidencial hasta que existan garantías de seguridad para sus miembros.
Y bueno, también allá en Chile nos comentan nuestros compañeros de Medios Libres que se realizó el encuentro 2018 de la Red de Medios de los Pueblos desde la Plaza de Armas de San Carlos Nublé, allá en el estado chileno. Y bueno, pues hay notas de varios portales, de Radio Curruf, de Radio Placeres, de Distópica, de Radio Inquieta. Vamos a estar retomando varios de ellos para comentar de esta importante actividad que hubo allá en Chile.
Bueno, en Chile, el sexto encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Esta información nos las trae territorioinquieta.wordpress.com. Las organizaciones y comunidades del norte, centro y sur de Chile, así como organizaciones hermanas de Perú, autoconvocamos en el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, se reunieron en Calama los días 2, 3 y 4 de febrero en el marco del sexto encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios, organizado por la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, Pat Aoiri. Más de 50 organizaciones se reunieron para concordar los ejes programáticos para luchar contra los efectos del extractivismo en los diferentes territorios. Desarrollará movilizaciones locales, territoriales y regionales entre el 8 de marzo y el 22 de abril.
Y bueno, también una nota que nos comparten desde Estados Unidos. Bueno, hay un portal que se llama esp.voicesandmovement.org y que viene notas en español que se titula Voces en Movimiento. Y también está una página en inglés que se titula campusantifascistnetwork.com. En ellos encontramos la declaración de la red antifascista del campus CAN sobre la libertad de expresión y los campus universitarios. Y bueno, nos hablan acerca de este recuento de ataques fascistas con la llegada de Trump al poder y que se ha visto en grupos de ultraderecha que también han crecido en los campus universitarios de los Estados Unidos y que, bueno, pues han hecho varios ataques, y aquí nos van a hablar pues de tanto de esos ataques como de las formas de respuesta que ha habido por parte de esta red antifascista.
Bueno, y en Honduras, el portal accessnow.org nos comparte una carta abierta de comunicadores ante la discusión en Honduras de una ley que regula los actos de odio y discriminación en Internet. Bueno, y esto por la grave amenaza que representaría en contra de la libertad de expresión.
Y bueno, también tenemos una nota cultural. Hay un boletín que nos comparten nuestros compañeros de Somos Avía Yala, el boletín número 14, que se titula Criminalización a las defensoras y defensores de la vida. Vamos a compartir la editorial de la revista digital, que nos hace un panorama en menos de dos cuartillas, la verdad, nos da un panorama de todos los ataques que ha habido a nivel continental, que no han sido menos y que implican a muchas luchadoras en defensa de la tierra en todo el continente. Así que lo vamos a estar comentando.
Y bueno, también tenemos una nota de Mumia Abu Jamal.
Sí, sobre esta compañera Levin, la literata que hemos estado hablando también en los últimos noticieros. Bueno, ahora Mumia también, como se le ha caracterizado en las últimas textos, ha estado escribiendo biografías de compañeros de lucha, ¿no? Pero que se han destacado por ser músicos o por ser atletas, etcétera. En esta ocasión nos habla de nuestra compañera LG Levin, que pues es una literata, que vamos a hablar un poquito de ella.
Bueno, y para cerrar vamos a tal vez comentar algunas notas breves, o esas ya se van a quedar fuera.
Pues sí, o sea, y si no, se las vamos a compartir en las redes sociales. Tenemos ahí unas notas como comodín, por si nos da tiempo.
Sí, bueno, y recordamos que pasado mañana ya es 14 de febrero. Entonces, ya que es un hecho internacional, también permeado por la dinámica consumista del capital y las estructuras dominantes. Pero no por eso vamos a dejar de musicalizar estos bloques con algo antiamoroso. Pero bueno, seguimos con el bloque de nacionales, y en Surco Informativo nos comparte un artículo que se llama Hermano de José Filiberto, defensor de derechos humanos, tendrá que irse de México. Y bueno, él se ve obligado a abandonar el país pese a que no hay una amenaza explícita en su contra. Sin embargo, se ha asesorado y ha encontrado un riesgo inminente para su seguridad y su vida. Pues recuerden que los periodistas o luchadores sociales en México se vuelven incómodos para el sistema, son desaparecidos o asesinados.
Y bueno, también esta semana una noticia que trascendió fue estas manifestaciones allá en Quintana Roo, Yucatán, donde los guardianes de los cenotes en Ohum pues se han manifestado en contra de la intención de instalar una megagranja porcícola allá en su territorio maya. Y bueno, pues Regeneración Radio nos comparte una nota, una entrevista que hicieron por allá, y nos relatan que está realmente en juego en Ohum, Yucatán. Para los de arriba es claro, está en juego el dinero a través de la creación de una megagranja con la capacidad de alrededor de 45,000 cerdos que se pretende instalar en el territorio maya de Ohum, y que es justificada por los empresarios y por el gobierno como una creación de empleos, pero que pues donde está en juego la dignidad, el derecho a decidir sobre su derecho al territorio y a un ambiente sano, y también, por si fuera poco, al sustento económico. Una nota de Regeneración Radio.
Bueno, y de Contralínea es un artículo titulado Hidroeléctricas, las Cruces, amenaza humedal más importante en México. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que promueve la Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, amenaza la reserva de la biosfera marismas nacionales y sitio Ramsar, considerado el humedal más importante del Pacífico mexicano, denuncian comunidades indígenas.
Y bueno, también Somos el Medio nos comparte una nota donde se titula Organizaciones presentan informes sobre derecho a la verdad. Y bueno, varias ONGs pues han hecho este trabajo, entre ellas Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro Pro DH, Artículo 19, entre otras. Y dice el informe que retoma el trabajo de las organizaciones en casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que por el contrario ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. Y han hecho este informe para presionar a los candidatos a la presidencia acá en México a que se pronuncien y que, bueno, pues el que quede pues tenga que hacer acciones en torno a estos huecos en las leyes que han dado a estos hechos de impunidad.
Bueno, ¿y qué huelga nos comparte? Otro artículo, represión contra jornaleros sindicalizados en San Quintín. El día 8 de febrero, tres de nuestros afiliados del sindicato que laboran en la empresa agrícola Dos Californias fueron amenazados y golpeados dentro de la empresa por uno de los dueños de transportes Núñez, Jesús Núñez, Benjamín y un sujeto más. Este ataque cobarde se lleva a cabo a las 9 p.m. del día 8 de febrero. Hacemos un llamado a la solidaridad de los sindicatos hermanos, organizaciones sociales, colectivos, activistas y a todo el pueblo para exigir castigo a los responsables y el respeto a los derechos humanos laborales y a la integridad de los compañeros golpeados y a sus familias. Bueno, y estamos escuchando de fondo Grammatic con la canción de Just Jamming. Esta canción es, pues, está bastante buena, es de un álbum.
Creo que así se llama el álbum, ¿no? Just Jamming.
No.
A ver, ahorita vamos a...
Pero de todos modos, pero ahorita, bueno, como les estaba comentando, vamos a... No, este es un remix de una hora de una canción de Grammatic que se llama Just Jamming. La original está en un disco y dura como 4 o 5 minutos, pero este es un remix.
Ah, ok. Y bueno, también el plan es que el día de hoy vamos a estar poniendo rolas relacionadas al amor, al antiamor, al tema del amor, con todo lo que esto signifique. Y vamos a estar escuchando algunos temas, ¿no? ¿Con cuál vamos a empezar, Pancho?
Bueno, y vámonos a empezar para que se ilusionen un poco y ahorita vamos a ir destruyendo su concepto de amor romántico con otras canciones. Vamos a empezar con la complicidad, ¿no?
Qué bueno, esa está muy amor romántico, pero bueno. Ajá,
exacto. Va. Entonces ya se irá deconstruyendo conforme avance el programa y para que terminemos con unas más hardcore.
Va a acabar, Terry. Vámonos.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Y tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta. Y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la locura que estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. Rastafari, you are my salvation. You make me realize the love surrounding us all. In every situation, you and I, oh Jah, Rastafari, you are my salvation. You make me realize the love surrounding us all. In every situation, you and I, oh roots, so deep, so deep, so deep roots, so strong, oh roots, hold on forever, forever hold on, oh Jah, you have given me everything I need to be free. Reality, yeah, in this reality, oh, oh, Jah, Rastafari, you are my salvation. You make me realize the love surrounding us all. In every situation, you and I.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos ya con la primera noticia del día de hoy. Una nota internacional que nos habla acerca de lo que está pasando allá en Italia. Una nota de la que huelga, como les comentábamos. Ellos nos reportan acerca de estos pues marchas antifascistas. Pues la palabra fascismo, de hecho, es una palabra de italiana, ¿no? Que nace con el fascismo de Mussolini. Y pues es este régimen autoritario que, como lo explica un poco en algunos otros comunicados, esta lucha antifascista, pues es banda que, pues más bien que sí tiene un plan de agredir, ¿no? De una supremacía blanca, de, o sea, toda una pachequez bien fea. Y en ese sentido, en Italia también ha surgido un movimiento antifascista bastante fuerte. Y de hecho las fotos lo demuestran, ¿no? Hay unas marchas así de miles de personas. Y el pasado sábado 10 de febrero miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades italianas para mantener vivo el espíritu antifascista y responder con fuerza a la práctica y propaganda racista promovida siempre más descaradamente por parte de organizaciones de extrema derecha como Forza Nova y Casa Pound. La creciente acción racista y violenta hacia los inmigrantes que se encuentran en el país ha sido avalada durante los últimos años por representantes institucionales y partidos políticos de derecha, así como de centro izquierda. ahora todavía más interesados en instrumentar el tema migratorio en vista de las próximas elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo 4 de marzo de este año. Aproximadamente 30.000 personas han llegado desde todo el país a la ciudad de Macerata, en el centro de Italia, para brindar solidaridad a su población, donde hace una semana el fascista Luca Traini aterrorizó a la población un día entero disparando desde su coche a personas de origen africano e hiriendo gravemente a 6 que se encuentran todavía hospitalizados. El ultraderechista Traini, quien fue ex candidato a las elecciones regionales por el partido racista de la Lega Nord, ha declarado haber actuado para hacer justicia después del descubrimiento del cuerpo de una joven mujer supuestamente asesinada por un narcomenudista nigeriano. En los días siguientes al atentado, la organización política neofascista Forza Nova ha declarado su solidaridad al pistolero, realizando un pequeño plantón en Macerata, y en contra de los inmigrantes, el alcalde Caranzini del Partido Democrático solicitó suspender cualquier demostración pública, equiparado de hecho las manifestaciones fascistas con las antifascistas. A pesar de la tensión creada por la prohibición a manifestarse reforzada por la movilización masiva de fuerzas policiales enviadas por el ministro del Interior Minniti, que ha blindado totalmente la ciudad durante los últimos días, la respuesta antifascista ha sido fuerte y masiva. La participación ha sido muy elevada, no solo en la ciudad de Macerata, sino también en otras ciudades como Milán, Roma, Torino, Palermo y muchas más, en las cuales se han reunido miles de personas y activistas de organizaciones sociales, colectivos y sindicatos de base, comprometidos diariamente en contrarrestar la destrucción del tejido social, el empobrecimiento y marginalización de una parte creciente de la población. Y bueno, es un artículo más largo, y que insistimos, trae muy buenas fotos, por cierto, y bueno, pues que habla de esta realidad de lo que está sucediendo allá en Italia, y pues enhorabuena, ¿no?, que haya estas manifestaciones masivas a pesar de las duras restricciones y las amenazas de estos nefastines fascistas que, pues desde hace algunos años en todo el mundo la derecha ha estado con todo, ¿no? Entonces, no solo Italia, sino en todo el mundo la derecha está haciendo manifestaciones públicas y de corte de este tipo racistas. Entonces, enhorabuena que haya manifestaciones en contra y que estén planteando otra forma para nuestras sociedades. Vámonos con más información.
Bueno, y Colombia Informa nos comparte un artículo en el que comenta dos nuevos líderes sociales asesinados en el Cauca. Esta es una nota del 10 de febrero. En la noche del día de ayer, 9 de febrero, en la vereda La Soledad del municipio Guapi, Cauca, fueron asesinados los líderes sociales Jesús Orlando Grueso y Jonathan Candumi. Ambos pertenecían al Movimiento Étnico y Popular del Pacífico, MOEP, al Movimiento Social Marcha Patriótica y a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM. Se encontraban impulsando la campaña de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, para las elecciones parlamentarias en esa región, al tiempo que dinamizaban el proceso de sustitución voluntaria y gradual de cultivos de uso ilícito en el municipio. Esto se da en el mismo marco que las FARC anunció suspender su campaña presidencial hasta que existan garantías de seguridad para sus miembros. A menos de 2 meses de haber comenzado el año, ya suman más de 20 el número de líderes sociales asesinados. Bueno, y como reforzar esta información con el hecho de que, bueno, Timochenko, uno de los dirigentes de las FARC, un comandante militar de las FARC, se planteó como postulado a la presidencia para contender legalmente, ya ahora después del proceso de pacificación, pero una fuerte crítica que se le hacía desde la izquierda o cualquier una crítica común y corriente era el hecho de que muchos de los exmilitares, exguerrilleros han sufrido encarcelamientos, vejaciones, asesinatos. Entonces, ¿cómo es posible que te vas a ir a contender políticamente cuando tus bases están siendo masacradas o encarceladas o coartadas de su derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, pues es con más o menos el contexto en el que se inserta este nuevo asesinato de líderes sociales en Colombia. Vámonos con otra información.
Bueno, ahora vamos con una nota de Chile, donde nos informan compañeros de la red de medios libres acerca de este encuentro que se llevó hace algunos días allá en Chile, pues con este objetivo de seguir organizándose y coordinándose entre comunicadores de abajo, ¿no? Comunicadores comunitarios. Y en ese sentido, pues ahí participó Territorio Inquieta, participó Radio Curruf, Radio Placeres, Radio Manque, entre otros. Y bueno, pues tuvimos ahí la oportunidad a través de sus portales también de conocer de esta actividad. Y bueno, pues enhorabuena, nosotros esencialmente queríamos como comentar esta iniciativa y que bueno, pues pueda alentar a nivel latinoamericano, pues el que ya iniciar de nuevo estas redes de coordinación para iniciar los planes para enfrentar este 2018, ¿no? De mejor manera, pues estas redes de comunicadores siempre son importantes. Y bueno, pues esto fue lo que pasó allá en Chile, en particular en esta comunidad donde se dio este encuentro. Ahorita les vamos a decir el nombre exacto para no decir yo una barbaridad. Y bueno, esto fue en la Plaza de Armas en San Carlos Nublé. Ahí se llevó a cabo este encuentro 2018 de la Red de Medios de los Pueblos. Y bueno, pues a ver si dentro de poco pues sabemos un poquito también los acuerdos y resultados de esta actividad.
Bueno, y también de Territorio Inquieta, que es, vamos, también nos comparten el sexto encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Bueno, el agua para los pueblos, no más territorios en sacrificio. Así comienza el comunicado. Más de 50 organizaciones se reunieron para concordar los ejes programáticos para luchar contra los efectos del extractivismo en los diferentes territorios. El MAT, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, concordó desarrollará movilizaciones locales, territoriales y regionales entre el 8 de marzo y el 22 de abril. Las organizaciones y comunidades del norte, centro y sur de Chile, así como organizaciones hermanas de Perú, autoconvocadas en el Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, se reunieron en Calama los días 2, 3 y 4 de febrero en el marco del sexto encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios, organizado por la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra, Patahoiri. En dicha instancia se reconocieron elementos programáticos transversales a trabajar en los distintos territorios durante el año 2018, que son agua, pueblos originales, así viene, territorios y territorios en sacrificio. Bueno, se establece un calendario de movilizaciones a coordinar, las cuales incluyen el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en que se firmará el TPP-11, Tratado de Libre Comercio de Nueva Generación, el cual afectará gravemente las soberanías de nuestros pueblos. El 11 de marzo, fecha en que se movilizará la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, y Madre Tierra, acuerdo territorial por la firma del TPP-11, y en función del cambio de gobierno, adhiriendo a la convocatoria ya existente en Calama para esa fecha. Bueno, y otros eventos el 22 de marzo y el 22 de abril, si quieren acercarse a la información de territorioinquieta.wordpress.com. Otro elemento importante fue que las organizaciones hermanas de los territorios del norte avanzaron en la conformación y articulación del zona norte, integrándose en esta forma activamente el del Movimiento por el Agua y los Territorios. Para finalizar, las distintas organizaciones participantes desarrollaron una visita guiada para conocer en terreno los impactos de la megaminería de la estatal Codelco en el territorio de Calama y Chu, siendo Chu el lugar escogido para realizar un convido a la tierra, desarrollada por una hermana quechua. El MAT invita a todas las organizaciones sociales, ambientales, artísticas y territoriales en general a sumarse a las convocatorias de movilización por la defensa y la recuperación del agua y los territorios en todos los espacios de organización que se pueda articular en contra del modelo extractivista que saquea nuestras vidas y ecosistemas. El agua para los pueblos, no más territorios en sacrificio. Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Y bueno, se adhieren a esta firma y a este comunicado la Coordinadora de Defensa del Río Loa y la Madre Tierra Patahoiri y comunidades Sumaj, Yatja, Calama, etc. Continuamos con más información.
Y bueno, continuando con la información internacional, hay una nota de Honduras. Hay un comunicado, más bien de varios colectivos de comunicación que están pues dando esta opinión en torno a este debate que está en Honduras sobre la ley Mordaza. En ese comunicado dicen: hay una ley que regula los actos de odio y discriminación en internet en Honduras y que hace poner en peligro la libertad de expresión. El pasado 1 de febrero se presentó ante el Congreso Nacional de Honduras la iniciativa de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, la cual tiene por objeto que las empresas de proveedores de servicio de internet, plataformas y administradores de sitios web adopten medidas para evaluar y bloquear información y contenidos que puedan constituir actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia. El texto de la ley propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia. Sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado. De este modo, el proyecto pone en manos de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que un país democrático corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión e incumple con estándares mínimos de derechos humanos. Las medidas desproporcionadas de censura de contenido e información en internet ponen en riesgo del ejercicio de libertad de expresión de activistas, defensores de derechos humanos, opositores y de la población hondureña en general, que es fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Por otro lado, se regula la responsabilidad de proveedores de servicios de internet, plataformas y administradores de sitio web, obligándolos a determinar mecanismos internos para el bloqueo de contenido ilegal, así como de realizar avisos periódicos a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Como consecuencia, cada proveedor y empresa tendrán la facultad discrecional de determinar estos procedimientos. Lo anterior claramente vulnera el principio del debido proceso por la falta de legalidad y uniformidad para establecer los mecanismos de reclamo y bloqueo de contenido. Además, imponen sanciones administrativas a los proveedores y empresas de internet sin distinguir entre actores muy diferentes del ecosistema del internet, como medios de comunicación en línea, redes sociales o aplicaciones de distinto tipo. En esta estas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que se requieren para la restricción de la libertad de expresión, que tienen por objetivo impedir abusos y arbitrariedades. En este sentido, las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la sociedad civil y la comunidad académica de la región latinoamericana, afirmamos nuestra posición sobre esta iniciativa de ley en los siguientes términos. Expresamos nuestro rechazo a la aprobación de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet en Honduras, porque representa una grave amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información en el país. Exponemos que internet es una herramienta que facilita el ejercicio de derechos humanos, principalmente la libertad de expresión, acceso a la información y de reunión. Manifestamos nuestra preocupación del contexto político-social que está atravesando Honduras, principalmente ante el incumplimiento de garantías y derechos fundamentales que ocasiona un deterioro en el régimen democrático. Exigimos que la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet no sea aprobada por el Congreso Nacional de Honduras porque contraviene estándares establecidos en la Constitución de Honduras y tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de los que Honduras es parte, relacionado principalmente con la libertad de expresión, acceso a la información y debido proceso. Y firman pues varios grupos: Access Now, Código Sur, Contracorriente Honduras, Derechos Digitales Latinoamérica, Surciendo Comunicación y Cultura Digital, entre Nodo Común, Red Siquín, Artículo 19 de México, en fin, de varios países: Paraguay, Ecuador, Honduras, México, La Sandía Digital, Global Voices, el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, el diario Criterio HN, entre muchos otros más. Que, y bueno, de hecho, si ustedes entran a accessnow.org, también podrán encontrar la carta por si ustedes como colectivo también quisieran suscribir este mensaje. Vamos con otro tema o vamos con una rola para...
Bueno, y ahora vamos a es la traducción de una carta de la declaración de la red antifascista del Campus CAN sobre la libertad de expresión y los campus universitarios. La red antifascista del Campus CAN fue formada el año pasado para oponerse al fascismo y reconocer la actividad de reclutamiento e intimidación violenta por parte de los grupos fascistas en los campus de las universidades a lo largo de los Estados Unidos. Desde noviembre de 2016, más de 200 episodios de actividades de supremacistas blancos, nazis y neonazis han ocurrido en los campus de universidades norteamericanas de Estados Unidos, pues. Tal como ha sido ampliamente observado, una completamente falsa noción de libertad de expresión les ha dado un santuario de protección para que mucha de la movilización fascista crezca y supure. Por ejemplo, en abril pasado en Berkeley, miembros de grupos nazis y neonazis como Identity Europa, una organización de supremacismo blanco, atacó a activistas en un rally de libertad de expresión. El profascista Richard Spencer ha demandado repetidamente a universidades que han tratado de bloquearlo de hablar en sus campus, invocando su derecho de libertad de expresión. La red antifascista del campus comprende que la libertad de expresión es una importante herramienta para el desacuerdo político y una que debe ser protegida cuando es empleada sin la amenaza de producir serios daños físicos o mentales a otros. Sin embargo, el fascismo no es meramente un acto de expresión de un grupo de ideas, un programa social orientado a minar la democracia, a asesinar a sus oponentes y establecer un estado racista, sexista, homófobo, antisemita, transfóbico, contra las discapacidades, nacionalista y autoritario como tal. El Kahn argumenta que el fascismo no debe ser protegido como libertad de expresión, porque la expresión y apoyo a tal programa es siempre una expresión de violencia. En agosto pasado en Charlottesville vimos precisamente el corolario de la acción y el discurso fascista. La noche posterior a la que Richard Spencer lideró a neonazis con antorchas marchando por el campus de la Universidad de Virginia cantando slogans racistas como "los judíos no nos reemplazarán" y "sangre y tierra". Heather Heyer fue asesinada cuando un joven neonazi cargó su auto contra ella. La expresión fascista siempre precede y predice la violencia endémica de su programa social. Por lo tanto, el discurso fascista en los campus mina más la libertad de expresión de lo que la enriquece. Al quebrantar violentamente las condiciones de todas a hablar libremente, especialmente aquellos individuos y grupos que ya están marginados, el discurso fascista intenta esconder su programa bajo una deplorable libertad de expresión, con el fin de destruir la libertad de expresión de otros. Milo Yiannopoulos, por ejemplo, muestra en sus discursos el número telefónico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y alienta a la gente a identificar a estudiantes indocumentados para que puedan ser detenidos o deportados. Él ridiculiza públicamente a la gente transgénero, alentando su aislamiento social. Los compromisos de Milo y otros destacados oradores de la llamada alta derecha buscan eliminar la capacidad de las comunidades universitarias para garantizar las condiciones en que todas puedan hablar libremente, así como las vidas y los medios de vida de las personas que ellos rechazan, que son blanco del pensamiento e ideas fascistas. Bueno, y continúa el comunicado, vamos a leerles nada más un poco del cierre de este comunicado y si lo pueden revisar. La traducción en español está en vocesenmovimiento.org, empieza en esp.voicesinmovement.org. Entonces, y bueno, como para cerrar el artículo, comenta que Arthur Rosenberg en 1934 señaló que el elemento clave en el surgimiento del fascismo en Alemania no era el apoyo de las masas, sino la aceptación de la ideología fascista en la sociedad dominante. Los partidarios de hoy de las mismas ideologías homicidas y genocidas que enviaron al mundo a la guerra intentan introducirse en nuestros medios de comunicación e instituciones educativas y ampliar la ventana de Overton, el discurso político aceptable para incluir el racismo violento y la limpieza étnica, y sin embargo, parecer al mismo tiempo los herederos legítimos de una sociedad democrática. Solo los mejores estudiantes de Joseph Goebbels estarían tratando de convencer a la sociedad de que son más aceptables que sus víctimas. Es nuestra intención no permitirles tener éxito. Alentamos a los estudiantes y profesores de todo el mundo a unirse a nosotros en nuestra lucha. Y bueno, ahí están los contactos por si quieren acercarse. Vamos con, ahora sí, una cancioncita, ¿no?
No, vámonos con otra nota. Ya estamos a punto de cerrar las notas internacionales, así que vamos a ya hacerlas más breves. Y de hecho, esta es súper breve. Los invitamos a que conozcan esta nueva publicación, que la pueden encontrar en el portal somosunamerica.org. Es el portal del boletín número 14 de Somos Avia Yala, que en esta ocasión está dedicado a la criminalización de las defensoras y defensores de la vida. Vamos a leer un extracto y dice la editorial de este boletín número 14. Bernardo Calxol es defensor del río Cabón, territorio quechí de Iximulel, y ahora está preso en Guatemala. También a María Kukchuk, defensora de Quechí de Izabal y reconocida defensora de derechos humanos y de la naturaleza, le fue abierto un proceso judicial. A los dirigentes de Codeca, que desde la defensa de acceso a bienes y servicios comunes y públicos, así como otras organizaciones sociales que están posicionando la discusión de la construcción de un Estado plurinacional, vienen siendo objeto de criminalización, como lo demuestra el exilio de la lideresa Aura Lolita Chávez ante las múltiples amenazas a su vida. Al respecto, en este boletín desde Iximuleu, Guatemala, y desde medios que vienen trabajando de la mano del lado de estas problemáticas, compartimos un panorama de la preocupante situación. Cientos de activistas de pueblos originarios de los Estados Unidos, tras las movilizaciones que dieron la vuelta al mundo en oposición a la construcción de Dakota Access Pipeline, hoy están siendo víctimas de procesos judiciales en su contra por haber pacíficamente ejercido el derecho a la protesta ante la inminente amenaza de destrucción de espacios considerados sagrados para muchas naciones. Y cuando no les encarcelan, les matan, pues tristemente es la situación que hoy en día nos muestra la experiencia de post-acuerdos de paz en Colombia, donde las cifras de lideresas sociales asesinadas no deja de aumentar. El gobierno colombiano habla que esto no es preocupante, insultando a los defensores de derechos humanos al asumir que los asesinan por problemas personales o líos de faldas, fases sobre las cuales colocan la lápida y echan tierra sobre muchos quienes cuidan a quienes defienden derechos. Y bueno, también nos recuerdan a la Machi Francisca Lincoln, una reconocida defensora de los menocos y humedales sagrados, cuya lucha tiene implicaciones en el aire que respiran todos los seres humanos y no humanos, quien ganó la primera demanda en Chile, en donde fue aplicado el convenio 669 de la OIT. A ella, así como a otras 11 lideresas Pumapuche, que en Chile se les anuló la sentencia que les había absuelto tras estar más de un año injustamente encarcelados. Y bueno, de esto y otras cosas nos hablan en este boletín, que insistimos es el número 14, y que lo pueden encontrar en este portal que se titula somosunamerica.org, donde lo pueden descargar en versión PDF para que lo puedan llevar en su móvil. Hay una nota más.
Bueno, un poco de información desde la prisión de Mumia Abu Jamal. Entonces, al respecto de la muerte de Úrsula K. Le Guin. No sé si, Evo, quieres...
Sí, es una breve nota también de Mumia que nos habla, nos recuerda otra vez de esta compañera que, de hecho, es la tercera vez que lo comentamos en el noticiero, pero bueno, nos insistieron mucho nuestros compañeros amigos de Mumia que lo comentáramos. Entonces lo vamos a hacer. Su nombre es Úrsula Le Guin, nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929, hija de un eminente antropólogo, Alfred Kroeber, aunque se conoce por sus novelas, especialmente las de ciencia ficción, que tejen nuevos mundos con los hilos de los añicos de este. Con frecuencia sus libros son comentarios poco disimulados sobre los males de la guerra imperial y los frenesís del militarismo. Sus novelas incluyen El nombre de un mundo es bosque, una alegoría que aborda la guerra de Vietnam en Los desposeídos, que imagina una resistencia anarquista global contra los ricos por los estragos que han provocado, y La rueda celeste, 1971, de la cual estas líneas suyas revelan su sabor. Él había crecido en un país gobernado por políticos que enviaron a pilotos a pilotear aviones bombarderos para asesinar a bebés para hacer del mundo un lugar seguro en que los niños pudieran crecer. Los libros de Le Guin no solo han entusiasmado a sus lectores de ciencia ficción, en el raro aire de la filosofía, su obra parece explotar cuestiones sobre la naturaleza profunda de la sociedad neoliberal. En su cuento, Los que se alejan de Homelas, Le Guin crea un mundo donde todos están bien, excepto un closet oscuro y fétido donde un niño sufre solo. De alguna manera, su tortura les da bienestar social a los residentes de Homelas. La filósofa Elizabeth Povinelli abre su libro Economics of Abandonment, Economías del Abandono, con la desgarradora visión de Le Guin como el marco para su introducción. The Child in the Broom Closet, o El Niño en el Closet de Escobas, es una alegoría del occidente moderno y del neoliberalismo, que se apoya en la violencia invisible del capitalismo y sus apetitos monstruosos. Úrsula Le Guin recibió el codiciado premio Hugo a su excelencia en el campo de la ciencia ficción. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal, y una nota del 29 de enero del 2018, que también lo pueden encontrar en inglés en prisionradio.org.
Bueno, y ahora sí, vámonos con una canción para que descansen un poco de nuestras voces y de las buenas y malas noticias. Entonces, ¿qué tenemos ahora para escuchar, compañero?
Estaban en la rocola los siguientes temas musicales. Puede ser Amor Encapuchado. ¿Te parece bien?
Bam, vente. Bueno,
tú que andas acá de romántico.
Sí, ándale. Échale.
Vamos a pedirles un segundo porque estamos echando a andar nuestra supercomputadora que...
científica, así, requiere, neutrones de...
requiere varios personajes para que pueda echarse a andar. Estamos con el ratón, sí. Bueno, pero ahí va. Lo que sí es que ahí va nuestro internet. Como siempre, ya sabe que no es el mejor, pero... pero es el que hay, exactamente. Así que, y bueno, pues aprovechamos para enviarle un saludo a toda la gente que nos alcanza a escuchar y que pues recordarles que también nos pueden encontrar en iVoox, Mixcloud, SoundCloud y en Archive, para que nos puedan llevar en sus dispositivos móviles, para que lo puedan escuchar mientras van en la bici, en el trabajo, y que lo puedan junto con otros podcasts, ¿no? Ese, ya lamentablemente poca gente hoy escucha la radio FM. Pero bueno, si usted le gusta o tiene que hacer algunas cosas, ¿no? Nos está trabajando. Los programas de radio pues son buenos para eso, para acompañar durante hacemos otras jornadas. Y bueno, pues eso, esos podcasts le van a dar un poco de información.
No, y si se quiere actualizar de las noticias relevantes a nivel internacional y nacional, es importante estar pues siguiendo lo que pasa en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Yo creo que ya tenemos nuestra canción lista para...
Ya está la rola. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, esto es Anarquía Tropical con la canción Amor Encapuchado.
Este fue un cadenazo que destelló en un apagón. Justo en mi corazón aquella noche anarcotropicalísima en la población. Y esto es amor encapuchado. Corríamos por la población. Las barricadas se armaban entonces. Mi pueblo luchaba contra la represión. Una extraña sensación sentía mi alma. ¿Quién hubiera imaginado que era entre lagrimógenas y camaradas, una extraña y hermosa silueta vi? Entre su capucha unos ojos me miraban. Se me acercó y me dijo así: guacho, ahora un amor hipnotizado yo se la di. Valentía ya la encendió y con ella mi amor. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumen enamorados.
Ay, qué lindo es el amor.
Con
con energía tropical. Cumbia romántica y rebelde.
Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este delirio. Llegó un Paco y la llevó hasta la cuca. Y yo le grité, Paco, hijo de puta, ¡la concha tu madre! Vigilante, toma este camino.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con una nota que nos comparte surcoinformativo.org.mx y es una denuncia de la situación que vive un compañero. Él es José Filiberto, defensor de derechos humanos, y que ha tenido que tomar la decisión de irse de México debido al riesgo que siente por su de su vida, del riesgo que corre su vida por la actividad de defensor de derechos humanos. Y bueno, es una nota que nos comparte nuestra compañera Lucía Jocelyn Muñoz, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Y ella nos informa: el hermano José Filiberto Velázquez Florencio se va de México. Me pide no publicar detalles que me proporciona para dar contexto, pero su relato se encamina a la represión sistemática del Estado. No hay una amenaza explícita en su contra, sin embargo, se ha asesorado y ha encontrado un riesgo inminente para su seguridad y su vida, pues recuerda que los periodistas o luchadores sociales que se vuelven incómodos para el sistema son desaparecidos o asesinados. En 2015, los padres y madres de Ayotzinapa visitaron en caravana Minneapolis, en el estado de Minnesota, para realizar protestas por la aparición de los 43 normalistas en el consulado de la entidad. El hermano José Filiberto cursaba ahí sus estudios religiosos, al tiempo que realizaba labores en apoyo a migrantes mexicanos y centroamericanos, principalmente trabajadores en granjas. Fue entonces que el hermano se encontró con la lucha por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. Con su clamor de justicia, relata haber tenido un salto ontológico o experiencia espiritual que le hizo cuestionar su profesión y darse cuenta que más allá de esperar la justicia divina, se debe construir el reino de Dios en la tierra, y para él parte de ello es luchar contra la injusticia. Es así como, sin abandonar sus estudios religiosos, comienza a sumarse a causas sociales contra la impunidad y la corrupción, y también por el mejoramiento de las condiciones, como es la inseguridad que se vive en México a causa del narcotráfico. Y bueno, pues eso es parte de pues la biografía de este compañero que ha tomado, ha decidido tomar esta decisión ante, bueno, pues estos drásticos hechos que también han estado ocurriendo en México, donde, según cifras de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, hasta septiembre del 2017 se había registrado en el gobierno de Peña Nieto 106 asesinatos y 81 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México. Artículo de 19 reporta 40 asesinatos de periodistas en el sexenio. El hermano de José Filiberto se niega a convertirse en una cifra más de impunidad. Es por ello que, a raíz de su participación el pasado 17 de enero en una movilización en el Palacio de Justicia de Iguala, que daba comienzo a la Jornada Nacional por los 40 meses de la desaparición de los 43, de la cual afirma emanaron declaraciones malintencionadas por parte del Grupo de Coordinación Guerrero en detrimento de su persona y su labor de acompañamiento a los padres de los normalistas desaparecidos. Sumando un análisis más amplio, él ha decidido abandonar el país, al menos hasta que las condiciones mejoren y pueda regresar. Se va de México, pero no abandona su labor de defensor de derechos humanos, ni su actuar promigrante, tampoco la lucha de Ayotzinapa, ni su convicción por la justicia. Trabajará en Estados Unidos mientras pueda regresar al país, vislumbrando proyectos a favor de familiares de desaparecidos. Y bueno, pues esta es la nota que nos comparte Surco Informativo acerca de este compañero, este personaje que se llama José Filiberto. Y bueno, pues ahí está la denuncia. Vamos con más información.
Bueno, y vámonos al sur de México, a Yucatán, para con un artículo de Regeneración Radio que dice: Yucatán, los guardianes de los cenotes en Jomún no queremos la mega granja porcícola. ¿Qué está realmente en juego en Jomún, Yucatán? Para los de arriba es claro, está en juego el dinero a través de la creación de una mega granja con capacidad de alrededor de 45.000 cerdos porcícola que se pretendía instalar en el territorio maya de Jomún y que es justificada por los empresarios y por el gobierno como una creación de empleos, que no rebasa ni 50 puestos de trabajo. Para los de abajo, para el pueblo, está en juego su dignidad, su derecho a decidir, su derecho al territorio y un ambiente sano, y por si fuera poco, también su sustento económico. Jomún es un pueblo maya, aunque la manifestación de impacto ambiental realizada por la empresa Producción Alimentaria Porcícola, PAPO, aprobada por la SEDUMA en México, diga que en Jomún no existe población indígena. Además, se encuentra ubicada en la reserva Anillo de Cenotes. Sus habitantes, al igual que muchos de los pueblos vecinos, se ha dedicado recientemente, de 10 años para acá, al turismo ecológico a través de paseos guiados en los distintos cenotes, y en la que prácticamente toda la comunidad se ha visto beneficiada, ya sea por los paradores turísticos, los guías que te llevan en tricitaxi de un cenote a otro, los restauranteros, vendedores de todo tipo, estanquillos de trajes de baños, etcétera, renta de chalecos salvavidas, renta de cabañas y cuanto podamos imaginar. Es un pueblo que, como explican muchos de los Kanan-Tsonot, guardianes de los cenotes, guardianes de los cenotes, ya no depende de las dádivas del gobierno, y así pudo escucharse el grito con el que protestaba un guardián de los cenotes al pie del monumento de a la patria mientras ondeaba la bandera maya, ya que posee los colores de los cuatro rumbos cardinales: amarillo, rojo, blanco y negro. Por encima de él, un rostro de piedra de un maya prehispánico, y más arriba, la bandera de México. Ahí protestaron los mayas de Jomún, con un grito claro se oía: nadie nos va a venir a privar de nuestro empleo, de nuestro pueblo de Jomún. Queremos tener un lugar maravilloso como siempre hemos tenido, pero lo que se duma lo quiere cambiar, lo quiere vender, por eso no lo vamos a dejar. Antes nos engañaban y hacían lo que querían, pero ahorita es otra época donde nosotros mandamos igual porque tenemos nuestros derechos. Nuevamente los Kanan-Tsonot se movilizaron hasta Jo, Mérida, para que se escuche su voz después del fallo a favor de la MIA. Muestra de impacto ambiental que realizó el tribunal. En una pancarta podía apreciarse el reclamo hacia las autoridades: otra vez la justicia es para el que tiene poder. La empresa Papo es una a parcera de un cochino más gordo, Quequén, quien básicamente puede considerarse el monopolio de la industria porcícola en Yucatán. Por tanto, después de la entrega de la carta, Cananzonot se dirigieron a las oficinas de la empresa Quequén, a las afueras de la oficina de don Clemente May, explicó. Cuando se terminen todos los juicios, si ellos ganaban, iban a poder abrir la granja. Los juicios apenas están empezando. Nosotros venimos a recordarle a Claudio Freixes, director general de Quequén, que ya platicamos con él y acordamos que él nos iba a ofrecer una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo nunca se realizó. Sin embargo, un juez corrupto dio un fallo a favor de la mía. Nosotros vamos a apelar este caso y aún nos falta un amparo que todavía vamos a iniciar. Entonces, nada más venimos acá a Quequén a recordarle esto a Claudio. Y le vamos a entregar la carta donde él platicó con nosotros, donde él decía que no se va a meter ni un cochino en común hasta que todo esté legal. Esperamos que él cumpla con su palabra como hasta ahorita lo está haciendo. Y bueno, si quieren revisar la nota, hay varias fotografías, un archivo fotográfico sobre las manifestaciones del pueblo maya aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues vámonos con más información y estar al pendiente sobre la problemática acá en Yucatán, sobre las condiciones de despojo ahora con estos proyectos ganaderos que quieren imponer en el estado.
Bueno, vámonos con más información y ahora una nota de contralinea.com.mx nos informa: Hidroeléctrica Las Cruces amenaza el humedal más importante de México, y nos dice lo siguiente: el proyecto hidroeléctrico Las Cruces que promueve la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en Nayarit, amenaza la reserva de la biosfera Marismas Nacionales y sitio Ramsar, considerado el humedal más importante del Pacífico mexicano, denuncian comunidades indígenas. Los afectados, acompañados por organizaciones civiles como AIDA, SEMDA y FUNDAR, señalan que se les ha violado sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural y un medio ambiente sano. En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, Mezquital, el Consejo Regional Wixárika y el Consejo Nayeri reiteraron su petición a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelos otorgados al proyecto. La hidroeléctrica Las Cruces representa un riesgo ambiental para la reserva de la biosfera, indicaron en un comunicado, porque viola los derechos humanos de las comunidades y los pueblos indígenas y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad y necesarios para la adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto, que data del 2018, busca represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Oriental y fuente principal de agua dulce del sistema de marismas nacionales. Para ello se busca modificar el uso de suelo de más de 5.000 hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, de transporte de sedimentos y ciclos de carbón. Y bueno, pues es una nota que nos comparte Nancy Flores y que nos menciona de esta lucha que se da allá en el río San Pedro, en el estado de Nayarit, por la defensa de este río, que como dice la nota, es el único que corre libre a la fecha en México, o sea que no está represado, y que sí, bueno, que trae todas las consecuencias negativas del represamiento, aparte de que pone en riesgo pues también los marismas nacionales, ya que este río pues desemboca al mar y genera una de las pocas espacios de biodiversidad particulares en el mundo, no solamente en América, sino en el mundo.
Sí, que cualquier contención de un río, presa o cualquier tipo de desviación artificial de un río se convierte en un ecocidio para todos los tipos de animales, tanto terrestres como acuáticos, que conviven en estos ecosistemas. Entonces, pues también es a defender ahora nuestro último río en libertad.
El río San Pedro. Y bueno, pues esa es la información de contralinea.com.mx. Vámonos con más.
Bueno, y una nota de Somos el Medio: organizaciones presentan informes sobre derecho a la verdad. Así viene titulado. Ciudad de México a 9 de febrero. En el marco de la presentación del informe Derecho a la Verdad en México, alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, realizado el 9 de febrero en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas urgieron a establecer mecanismos contra la impunidad que realmente garanticen acceso a justicia y verdad en casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El informe, que retoma el trabajo de las organizaciones en casos como Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la guerra sucia en los 70s, las ejecuciones sumarias, el multihomicidio de la colonia Narvarte o casos de tortura sexual ejercida por militares, encontró que en México el derecho a la verdad se enfrenta a serias dificultades, que la verdad está en disputa, que el Estado tiene responsabilidad en garantizarla y que, por el contrario, ha dificultado deliberadamente el acceso a la misma. En este sentido, la elaboración del informe del Derecho a la Verdad en México generó reflexiones que llevaron a la necesidad de contar con mecanismos de acceso a justicia y combate a la impunidad, y con instituciones autónomas e independientes. Derivada de estos hallazgos y de la crisis de violaciones a derechos humanos, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, fundar Centro de Análisis e Investigaciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxichinolan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, instan a la siguiente administración a que priorice en su agenda las siguientes medidas. Punto número 1, la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General de la República sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Además, debe contar con una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos, con una mesa dedicada a investigar los delitos del pasado que pertenecen al sistema penal anterior. Esto incluye retomar las investigaciones pendientes que inició la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Punto número 2. El establecimiento de un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, de acuerdo con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya misión sería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción con miras a revertir la tasa de impunidad imperante en México. Dicho consejo debe estar compuesto por especialistas nacionales e internacionales con reconocido prestigio en la materia y con experiencia en organismos de supervisión internacional. El Consejo deberá supervisar las investigaciones penales de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción, con el acompañamiento de una amplia base de organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Las organizaciones que participamos en la elaboración del informe estamos convencidas de que la adopción de estos puntos mínimos debe ser un compromiso concreto de la próxima administración. Como punto de partida para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en México, el proceso de elaboración del informe Derecho a la Verdad en México sirvió como base para generar reflexiones que llevaron a plantear estas exigencias. Y bueno, esa es toda la información con respecto a este informe sobre el derecho a la verdad que varias organizaciones de derechos humanos publican. Y bueno, pues entendemos que el Estado mexicano rara vez se ha comprometido realmente a dar la verdad y de dar esta verdad, dar las consecuencias de justicia que merecerían muchos deudores o personas vejadas de sus derechos humanos. Pues desgraciadamente tal vez muchos alcanzan la verdad, pero ninguna reparación que cumpla con los estándares de un derecho democrático, ¿no? Moderno. Y bueno, vámonos con otra información o...
Sí, vamos con una nota más, una nota que nos comparte la Que Huelga Radio, represión contra jornaleros sindicalizados en San Quintín, esto allá en el norte de México, y la nota nos dice lo siguiente, bueno, es un comunicado del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Dice, por medio de esta presente denunciamos la situación que está presentando en la empresa agrícola Dos Californias. El día 8 de febrero, tres de nuestros afiliados del sindicato que laboran en la empresa agrícola Dos Californias fueron amenazados y golpeados dentro de la empresa por uno de los dueños del transportes, Núñez, Jesús Núñez, Benjamín y un sujeto más. Este ataque cobarde se lleva a cabo a las 9 de la noche el día 8 de febrero. Hacemos un llamado a la solidaridad de los sindicatos hermanos, organizaciones sociales, colectivos, activistas y a todo el pueblo para exigir castigo a los responsables y el respeto a los derechos humanos y laborales, a la integridad de los compañeros golpeados y a sus familias. Basta de impunidad y abuso de los empresarios, sus capataces en contra de los trabajadores por ejercer sus derechos. Y bueno, comparten este boletín y bueno, dice, por este medio el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros denuncian la situación que está presentando la empresa agrícola Dos Californias, ubicado en Punta Colonet. Esta empresa el día lunes 5 de febrero fueron removidos arbitrariamente de sus funciones varios compañeros del sindicato. Nos comparten sus nombres: Lázaro Chaparro Sánchez, Alejandro de Jesús Santos, Fernando Timoteo Hernández, Benjamín Amador Macías, Pablo Antonio Luna Cuevas, Apolinar Campos Vázquez, Andrés Flores Pedrejo, Santiago Ramírez Hernández, Daniel Cuevas López, Roberto López López, Edgar Rafael Ochoa Osuna y Mario Ramírez González. Los trabajadores se afiliaron a este sindicato para apoyar sus gestiones legales. Y bueno, sin embargo, pues el pasado 8 de febrero, al regresar de sus labores normales, se habían visto ya desplazados. Y tras esto también a los grupos pues de esquiroles que entraron a trabajar en lugar de ellos, pues los confrontaron. Entonces hacen esta denuncia, ellos se procedió a llamar a la policía municipal a través del número 911 y nunca arribó ninguna patrulla a pesar de la agresión que habían iniciado estos golpeadores y esquiroles. Y bueno, dice, hacemos un llamado a la solidaridad de los sindicatos hermanos, organizaciones sociales y pueblo para exigir el castigo a los responsables y el respeto a los derechos humanos laborales, integridad de los compañeros y sus familias. Basta de impunidad y abuso de las empresas capataces en contra de los trabajadores por ejercer sus derechos. Exigimos que las autoridades laborales y judiciales hagan valer el Estado de Derecho y apliquen la justicia de manera urgente. Y firma el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas de San Quintín. Vamos con otra nota.
Pues más bien ya no es una nota, sino tal vez la cortinilla de cotorreo sin más. Pero esta es una invitación para participar en una rifa solidaria. Sobre una rifa de tecolotas. Bueno, las tecolotas, hemos tejido unas bolsas más bien en telar de cintura para exigir la libertad y apoyar a nuestro amigo Miguel Peralta Betanzos, a casi 3 años de su secuestro por parte del Estado. Estas bolsas se rifarán el día 3 de marzo, el costo del boleto es de solo 20 pesos. Libertad para Miguel Peralta ya. Apoyemos a nuestros compañeros presos, presos a la calle o que todo estalle. Y bueno, la convocatoria es adquirir estos boletos de 20 pesos en solidaridad con el compañero preso Miguel Peralta, que son unas bonitas bolsas hechas en telar de cintura. Bueno, pueden encontrar en la UAM Xochimilco estos boletos, en el huerto comunitario, los pueden encontrar en el auditorio Che Guevara y pues en Facebook directamente con los compañeros de la rifa. Y bueno, también otra invitación a un evento, pero ahora esta va a ser una pinta callejera de Mural Rebelde. Todos estos dos eventos son en la Ciudad de México, que se llama Chichicaspatl, en el que va a haber diferentes cruz de artes. Esto es para el 17 y 18 de febrero en Ajusco Medio, ocupa Las Bardas, es la convocatoria. Y bueno, recuerden compas, el festival es de forma autogestiva, el material lo aportan las participantes, las bardas estarán fondeadas al ojo, la comida y bebida lo aporta la comunidad y se integran Rich Monosabio, Wendy Pink, Tepe Guani, Oscar García, Aerosult Migrante y Joac Emil. Entonces va a haber diferentes artistas callejeros del graffiti por estos lados. Y bueno, creo que ya eso es todo de nuestras notas por hoy. Vamos a despedirnos con una canción de antiamor, porque empezamos con una de amor, ahora vamos con una de antiamor para que reciban el 14 de febrero con las mejores ganas de, pues, no sé, trascender. Entonces, ¿qué tenemos, DJ?
Tenemos esta canción de Violencia de Rivas, que bueno, está bastante punk, que es la mamá del punk argentino. Y bueno, pues también los invitamos. De hecho, es el show de... A ver, un momentito. Parece que se nos está cayendo la radio. Pero ya estamos de nuevo al aire. Y bueno, vamos a ver si todo está... seguimos todo bajo control. Bueno, ahí es Violencia Rivas, es el del show de Peter Capusotto, que lo pueden encontrar en internet, y que él hace un show allá de televisión pública en Argentina, y en ese sentido, pues hace sketch, y uno de esos sketch, un personaje se llama Violenta Rivas, una mujer, pues ya de edad, unos 40 años, que hace crítica social de todo lo que se le pare enfrente, de todo, muy fuerte, muy buena. De hecho, hace poco aquí en la Ciudad de México hubo un acto de reivindicación de varias chicas, así que también hicieron una noche de violencia Rivas, pasaron sus videos, la reivindicaron, etcétera. Y de hecho, los Batallones Femeninos, una de sus canciones más famosas que tienen, la letra es de estas canciones que hizo Peter Capusotto para su personaje Violenta Rivas, porque también, aparte de salir como esta mujer ya de 40 años que siempre está peleando con sus hijas, sale como la precursora del punk, siendo más joven, ¿no? Era un video blanco y negro, salen otros personajes, pero bueno, ahora queremos hablar de Violenta Rivas, y pues ella hace estas canciones de punk, ¿no? Punk sesentero, setentero. Vamos a escucharlas. Y pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo en los controles.
De este otro lado en el micrófono, Panchov.
Y bueno, pues agradecemos a todos los radioescuchas, a todas las radios libres y a seguir haciendo radios libres. Por cierto, hay un muy buen manual de cómo hacer y mejorar radios libres en radialistas.net. Se los súper recomendamos, está buenísimo. Y bueno, lo hemos pegado, como siempre, en nuestras redes sociales, que las invitamos también a que las conozcan. Noticias de Abajo en GNU Social, en Mastodon, en Diáspora, en Facebook, en Twitter. Sabemos que Facebook y Twitter, aguas, ¿no? Porque son la policía. Hay que seguir ocupando esas redes teniendo en cuenta lo que son, y hay que también empezar a ocupar otras. Más que es una labor también política, ¿no? O sea, ya sabemos que hay muchos compañeros en las redes sociales, mucho en el Facebook, que pues desde ahí hacen su activismo, pero es un arma de doble filo, ¿no? Entonces les invitamos a que conozcan otras redes y que las ocupemos, ¿no? Por nuestra seguridad.
Y a no organizar hechos ilegales a través de Facebook, ya que es muy probable que terminen
en la cárcel.
En sí.
De menos. Así que bueno, vámonos con esta rola y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. ¿Quieres darme amor y darme tu cariño? Pero es solo sexo, el que habla es tu falo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. No quiero tu amor ni el de otras personas. El amor es un error de nuestras hormonas. El amor es un error de nuestras hormonas. Métete tu cariño en el culo, métete tu cariño en el culo. El amor es un invento, un juguete roto. El amor es soportar la mierda del otro. El amor es soportar la mierda del otro.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.